Duna presenta Terapia Chilensis con María José Ochea y Arturo Fontén. Auspicio de Live Up. Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Terapia Chilensis. Cuando se suele hablar de cuando uno choca con la realidad, no es tan fácil encontrar ejemplos concretos, pero yo creo que todos podemos hoy día tener una idea de qué significa eso. Es lo que ocurrió esta mañana, precisamente con la ministra del Interior, Izqui Asiches, quien fue a la Araucanía, un viaje esperado, anunciado, fue ella más cinco ministros, pero solo ella hizo una visita frustrada a la comunidad de Temucuicui, una comunidad difícil en que, la cual conviven varias comunidades mapuche, la más compleja de todas, donde ocurrió anteriormente el asesinato de Camilo Catrillanca, y fue recibida con disparos al aire, un hecho inédito que sin duda viene a dar un golpe de realidad a la ministra Siches y a todo el gobierno de Gabriel Boric. Para hablar de este tema estamos con Arturo Fontén, aquí en el estudio. Arturo, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, José? Mucho gusto. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias. Y nos acompaña también, como todos los días martes, Noam Titelman desde Londres. ¿Cómo estás, Noam?
Hola, muy bien, José, Arturo. Disfrutando, hoy día hubo una hora de sol que fue maravilloso, que es algo inusual en Londres, así que lo disfruté un montón.
Qué maravilla. Y
qué bueno, sí, se aprecia mucho.
Disfruten del clima santiaguino, es perfecto. No le crean a los que alegan por el clima santiaguino, es mentira.
Yo creo que si tú llevaras aquí ya dos meses estarías saturado. Pero bueno, el sol, a quien no le vino bien el sol de esta mañana fue a la ministra Siches. La verdad es que fue un momento muy tenso, cuando ella ingresa por el camino Quechereguas hacia la comunidad de Temucuicui queda en la comuna de Ercilla, entre un poco más al norte de Victoria, y se sabe que es un lugar donde nadie entra. La ministra fue, tenía acordada una reunión con Marcelo Catrillanca, el padre de Camilo Catrillanca, y a poco andar hay imágenes que muestran cómo durante varios minutos se escucharon balazos al cielo, afortunadamente. No pasó a mayores, pero sin duda es una forma de marcar
territorio
tal cual, de una manera muy, muy explícita, concreta y peligrosa. ¿Cómo lo ven ustedes?
Inquietante.
Vamos a ver, todavía creo que hay más detalles que se van a ir sabiendo con los días, todavía creo que hay que saber bien cuán preparado estuvo ese viaje, cómo se enteraron los que hicieron, digamos, esta emboscada, cómo se enteraron de que iban a ir por allá. Hay una serie de preguntas creo que todavía no se han terminado de responder. Pero lo que sí ha quedado muy claro es que, como era de esperar, esto, digamos, resolver el entuerto del conflicto chileno-mapuche, miel sobre hojuelas no va a ser. Todos los gobiernos, cuando entran, de alguna manera tienen una apuesta por la solución política en la Araucanía, ya la hemos visto en varios gobiernos. Creo que en este, además, había una apuesta particularmente fuerte, este viaje de los ministros para allá. Creo que fue una señal importante, pero al mismo tiempo yo creo que el gran desafío que van a tener que encontrar cómo hacerlo es caminar y mascar chicle, ¿no? O sea, por un lado, un ofrecimiento de diálogo muy contundente, muy claro, que de alguna manera fortalezca las voces más dialogantes dentro de las agrupaciones mapuche, y al mismo tiempo una mano bastante firme con los actos de violencia política y delictual, porque también hay un tema de violencia delictual más de robo de madera y narcotráfico.
Sin duda.
Y hacer esas dos cosas al mismo tiempo es un equilibrio que hasta el minuto ningún gobierno ha podido hacerlo. Esa es la triste realidad.
No, si lo logran sería un exitazo. Ahora, sobre todo que el tema de aislar la violencia y condenar la violencia y buscar un camino del diálogo ha sido lo que más se le ha cuestionado, ¿cierto?, al sector que encabeza Gabriel Boric. desde el estallido social en adelante, esto de marcar una línea divisoria entre con quién se conversa y con quién no. Pero igual, antes de entrar como al fondo, Marcelo Catrillanca hoy día en la mañana, cuando él va al, porque esto ocurre en este camino que digo yo, que es Cheregua, entonces ahí se vuelven a la ministra y su comitiva al retén que está en Ercilla, al retén de Carabineros. Al rato llega Marcelo Catrillanca y él, muy espontáneo, dice que bueno, que quiere conversar con la ministra, a ver, un poco para conversar sobre lo que ocurrió. Y él desliza que esto fue una visita bastante improvisada, porque se le dio a entender que se le había dicho el día anterior, o sea, con solo 48 horas de notificación de que esto se iba a producir. Y Temucuicui es una zona muy compleja. O sea, Temucuicui hay muchas facciones internas, además, que entre ellas también...
Y armadas,
como armadas, por supuesto, pero además entre ellas también tienen sus propias rencillas. Entonces, ¿hay un pecado de ingenuidad aquí también?
Pero la ministra desmintió que esto hubiera sido hecho con improvisación. Bueno, y dijo que había habido conversaciones previas, incluso antes de la, desde antes del triunfo de Boric.
Entiendo que había un vínculo.
Y que ella estaba invitada por la familia Catrillanca. De manera que ella desmintió específicamente que esto fuese una improvisación. No sé. Pero esto da cuenta de que el problema es muy complicado, porque no es, y en ese sentido yo creo que no es, por un lado, como dijo el presidente, el Estado, y por el otro lado un pueblo, sino que ese pueblo está muy dividido.
Sí.
Y tiene distintas maneras de enfrentar la situación, incluso dentro, como tú dices, de la comunidad de Temucuicui, porque la familia Catrillanca quiere reunirse con la ministra, la está esperando, confía que se inicia un proceso que va a ser distinto que otros, que puede ser fructífero, pero hay un grupo que quiere frustrar eso al interior de la comunidad de Temucuicui. ¿Para qué decir si salimos de la comunidad de Temucuicui, digamos? Entonces hay muchos enfoques, muchos grupos, lo cual hace muy difícil el proceso que hay que enfrentar ahora, ¿no? Que obviamente es a través del diálogo, pero es difícil. O sea, aquí estamos ante un desafío muy, muy grande, ¿no? Para cualquier gobierno y de luego para este.
Y sumémosle que justamente mientras más posibilidades haya de una salida dialogada, los que no quieren esa salida tienen más incentivos para agudizar la violencia. Es su manija para evitar que fructifique cualquier diálogo. Y es algo que ocurre mucho. Yo me acuerdo de algún ejemplo en los conflictos de la ETA o de IRA. Cada vez que había cierto avance a nivel de negociaciones, los sectores que no querían que prosperaran negociaciones, era muy fácil para ellos, digamos, hacerla fracasar con algún ataque, justamente aumentando las presiones para romper esos diálogos. Y yo creo que, claro, se cruza con otro tema, que es algo que se ha conversado mucho, pero efectivamente seguridad y orden pública no era parte del ethos fundante de esta nueva generación, que viene desde los movimientos sociales, y que en general su experiencia con las fuerzas policiales, digamos, ha sido más bien desde los movimientos sociales. O sea, esta es la primera vez que ellos están a cargo de esos movimientos sociales. Yo creo que eso también es un proceso de aprendizaje, y que tiene que ser un proceso bien acelerado, además, porque claramente se van marcando primeras impresiones que después son muy difíciles de revertir. Ahora, yo creo que creo que algunos han planteado que esto es casi como el fin del intento que se estaba, del viaje que se hizo hasta la Araucanía. Yo no lo creo. Yo creo que esto sin duda afecta, pero en la medida que se mantenga, digamos, la estrategia que se había planteado hasta ahora, que no se permita que esto la frustre, que haya aprendizaje, yo creo que no es necesariamente el fin del objetivo de este viaje. O sea, hay que ver cómo se avanza en eso.
¿Tú, Noam, no sé, Arturo, crees que es correcto la estrategia que se siguió, que es que la ministra Vallejo y luego después la ministra Siches salen a decir que el itinerario sigue siendo el mismo? O sea, ¿es una decisión correcta para ustedes?
Yo creo que no
tenía sentido, dado ya las decisiones tomadas, digamos, empezar a echar atrás una decisión, me parece que no que no tiene mucho sentido desde mi punto de vista. Lo que sí, esto es una señal. Yo creo que esto no significa ni con mucho el fin de la estrategia. La estrategia se va a mantener. Pero lo que esto indica es que la estrategia tiene por delante muchas dificultades. Y son muchas. Por ejemplo, si tú lees lo que ha escrito el jefe de gabinete, ¿no es cierto?
Matías Mesa.
Matías Mesa López Andía, que es una persona que conoce mucho el tema, que incluso ha trabajado en la zona, en Sitsur, dando asistencia legal en casos muy importantes como el de Luxinger acá y otros, y que es una persona que conoce bastante el tema, y es nada menos que el jefe de gabinete. O el otro que está ahí como autoridad en este tema, que es don Salvador Millalé, un profesor distinguido que conoce
En este momento está allá.
Y que, claro, y que conoce muy bien el tema, qué sé yo. El camino hacia dónde va, hasta donde yo entiendo, digamos. El camino va básicamente a abordar el tema de la recuperación de las tierras ancestrales. Y la primera pregunta ahí, ¿no es cierto?, es a través de un comité, ¿no es cierto?, que va a tener que revisar los estudios de título.
Los títulos de Merced anteriores.
Claro, porque la comisión radicadora que operó entre 1884 y 1929 fue la que asignó estos títulos de Merced. Ahora, esos títulos de Merced, en muchos casos, no se han respetado, en el sentido de que ha habido ventas ilegales, arriendos ilegales, en fin. Entonces, hay una parte de los propietarios, y después eso se ha vuelto a vender y se ha vuelto a vender, y hay muchos terceros de buena fe que compraron de buena fe, pero había un vicio de origen. Entonces, cuando se habla de tierras ancestrales, ¿hacia cuán atrás queremos? La primera pregunta es, ¿cuán atrás queremos retroceder? ¿30 años, 50 años, 100 años? Porque no van a ser 500 años, digamos. O sea, digamos, esa es la primera gran dificultad, digamos, para definir, digamos, si este terreno pertenece o no a la comunidad indígena, porque ancestralmente lo fue o no. Esa es la primera cosa. Pero luego, suponiendo que tú tienes un terreno que ya tienes claro que es, digamos, un título de merced que no ha sido respetado y que se recupera entonces para la población indígena, la siguiente pregunta es, ¿quiénes son los dueños de ese terreno? ¿No? ¿Cómo vas a detectar tú hoy día a quiénes corresponde dentro del mundo mapuche ese campo, por ejemplo? ¿No es cierto? Pensemos en un campo, pensemos en un bosque, en una plantación. ¿Quiénes son los dueños hoy de eso que fue de una comunidad, no sé, hace 50 años? ¿Esa comunidad se ha desperdigado?
Generalmente son los mismos familiares que de generación en generación van reclamando el mismo terreno, entiendo.
Sí, pero eso es bien relativo, porque ha pasado mucho tiempo, muchas veces la gente se ha movido, entonces, los que trabajan ahí yo creo que van a reclamar esos terrenos para sí. O sea, yo pienso que la gente que está cerca de esos terrenos físicamente son los que van a decir, este terreno, venga para acá, digamos, yo soy mapuche, yo trabajo aquí, esta es la tierra para nosotros. ¿Qué me importa a mí que hace 20 años, 25 años haya habido otra gente? ¿Cómo vas a probar a esa gente? ¿Cómo se comprueba quiénes formaban parte de la comunidad hace tantos años? Entonces, yo creo que eso es un avispero. Como problema, digamos, ¿no? Entonces, aquí hay un tema muy complicado. Ahora, no digo esto para plantear de que la estrategia esté esencialmente equivocada. Yo creo que hay que hacer este estudio, y por supuesto que aquí ha habido despojos, ha habido abuso, ha habido mucho engaño en las transacciones. Entonces, hay que hacer este estudio de títulos y hay que revisar esto, pero hay que tener conciencia que con qué plazo hacia atrás, que no puede ser demasiado, y luego digamos hay que tener una política de cómo se asigna después esta tierra, ¿no?
Es que además yo tengo otra pregunta, que es que eso que correspondería hacerlo, pero también acompañado de qué, porque al final la dejadez del Estado de Chile en dejar pasar el tiempo de la política, quiero decir, en no resolver justamente el asunto de las tierras, es lo que ha dado espacio para que crezca y crezca la violencia, y ya más que reivindicaciones territoriales, la delincuencia también que hay al interior de esta región, de la región de la Araucanía y la provincia de Arauco. Entonces también uno puede hacer una asignación de tierra y hacer todo un trabajo que quizás, bueno, se fija de cuánto tiempo hacia atrás, etcétera, que es súper complejo. Pero también hay otro foco, me parece, que no estoy segura si se va a pagar con eso. que tiene que ver con la ausencia del Estado.
La ministra habló de eso, de las mafias que comercian madera, que están algunos en la droga, en fin, o sea, hay un comercio clandestino ahí que tiene cierta importancia, hay mafias operando en esto, como muchas veces ocurre cuando hay movimientos de violencia, ¿no? Como ocurrió en Colombia, qué sé yo, en otra escala ya, por supuesto, pero igual, digamos, tiende a producirse eso. Entonces,
o sea, cuando hay ausencia del Estado entra el narco,
efectivamente,
eso siempre se sabe.
Efectivamente, ese es otra dimensión, digamos, pero que tiene que ver con esto en el sentido de que uno supone que si hubiera una sensación de que se recuperan tierras que fueron objeto de obtenidas en forma fraudulenta, eso debería producir un clima de paz que permitiera controlar a estos grupos que son más minoritarios, ¿no? O combatirlo. Pero es una tarea completamente distinta, estoy de acuerdo, es otra dimensión del problema.
Claro, porque ahora, hay mucha gente que conoce ahí y que ha estado estudiado el asunto. Que también plantea que hay muchas familias que sí están reclamando sus tierras ancestrales, etcétera, en forma más pacífica, pero que son amedrentados por la fuerza más violenta.
Bueno, a mi juicio es claro que hay aquí una enorme división. Por ejemplo, si tú miras los resultados de la votación de Kast en todas las zonas conflictivas, como Tirúa, por ejemplo, pero muchas otras comunidades, sobre 70%, y eso es población mapuche, obviamente. Entonces ahí hay voto mapuche. Entonces el mundo mapuche no hay que mirarlo como una unidad. Entonces yo creo que uno de los temas más complicados al asignar tierras es, bueno, pero ¿quién es dueño de qué dentro del mundo mapuche? ¿No? Eso lo encuentro que es uno de los problemas. El otro, el que tú señalas, bueno, la dimensión narcotráfico, todo eso, la dimensión robo de madera, que es un tema fundamental. Entonces, es un tema, chuta, que es complicado, ¿ya? ¿Qué tarea más complicada? Pero la idea un poco, lo que a mí me parece simplista es la idea de decir, bueno, que se recuperen las tierras y se acabó, digamos, y se asignen. No, eso va a ser muy conflictivo. Hay que abordarlo, pero de una manera muy prudente.
O sea, hay dos versiones simplistas que son, esto se va a solucionar metiendo más militares o simplemente se va a solucionar repartiendo tierra sin ningún proceso político de por medio, y ambas soluciones simplistas no funcionan. No creo que haya mucha duda en eso. Y súmale otra división, porque además del tema propiamente territorial, hay una división en torno a la relación con el Estado chileno. Hay Fernando Pairicán, que es un historiador mapuche que ha escrito mucho sobre estos temas y que además ha trabajado como asesor en la Convención Constitucional. Él describe con bastante claridad una división dentro del movimiento mapuche entre los que, bueno, están en la convención. Y recuerden que en un momento la CAM escribió un comunicado denunciando por sometimiento colonial a los que estaban participando en la convención. Sí. O sea, y básicamente hay un sector de ese movimiento que no ve en el Estado chileno un actor legítimo para negociar. Entonces, claramente ahí hay un problema muy importante. Hay otro sector que yo diría que es el mayoritario, que sí pretende llegar a esa solución dialogada, pero se ve tensionado. Y cosas como lo que pasó con el caso Catrillanca, yo creo que subestimamos el impacto que eso tiene en términos de dificultar el diálogo. O sea, cada vez que ha muerto un mapuche, esos son puentes que se destruyen y que toman mucho tiempo reconstruir. Y que algunos no se pueden volver a reconstruir. Y por eso es tan complicado ese tema, porque a medida que se van acumulando muertes, y eso ocurre mucho en este tipo de conflictos, cada muerte en el fondo es como una piedra, digamos, en un lago que empieza a generar olas alrededor, cada muerte tiene familiares, tiene amigos, tiene cercanos, se empieza a generar como unas olas que son muy difíciles después de encaminar. Y justamente estos grupos no dialogantes crecen cada vez que ocurre ese tipo de eventos. Por eso, una de las cosas que ya también yo creo que se ha dicho bastante, pero el trabajo de inteligencia. Si al final lo que realmente funciona para desmantelar este tipo de organizaciones son los trabajos de inteligencia, que yo creo que es algo, de nuevo, muy complejo para este gobierno por su ethos, por su forma de relacionarse con el orden de seguridad pública, pero efectivamente un trabajo de inteligencia bueno, sofisticado, avanzado, que realmente desmantela organizaciones políticas y de narco, puede hacer toda la diferencia en este
Claro, el último debut ahí fue el huracán, entonces fue un desastre.
Fue un desastre.
Claro. Ahora, me estaba pensando mientras tú hablabas que tú decías que todos los puentes se rompen cada vez que hay una muerte, un mapuche o alguien, porque se echa hacia atrás. Y paradójicamente, Temu Cui Cui significa puente de palo, puente de Temu. Temu es palo, palo colorado, creo, algo así. Y aquí es donde los puentes se caen, justamente en esa zona. Lo otro que les quería preguntar a ustedes es que el tema del estado de excepción, que también hoy día obviamente se ratificó, que no va a seguir. ¿Qué pasa con estas comunidades que son más violentas, estos grupos más violentistas que el que vaya Isquias Siches o que vaya el anterior ministro de Interior pareciera ser más o menos lo mismo, ¿no? O sea, los balazos al aire estuvieron igual. El día que se levante el estado de excepción, ¿ustedes creen que va a haber una diferencia? ¿Van a rayar más la cancha? ¿O da lo mismo? Porque creo que el análisis respecto al estado de excepción cambió hoy día porque los grupos mostraron más su comportamiento, me parece, respecto del gobierno nuevo.
¿Qué opinas, Arturo?
Mira, este es un manejo que hasta donde entiendo es bien limitado. O sea, básicamente lo que hace la fuerza militar es custodiar algunos caminos. Pero no entran a las comunidades, no persiguen más allá del camino. Eso es lo que me han dicho. Básicamente esto fue una cosa conseguida por los camioneros, por presión de los camioneros para proteger
las vías. Para que les cuiden, en el fondo, la vía.
Y eso hasta por ahí nomás está ocurriendo, digamos. Pero en realidad no es que la zona entera esté controlada militarmente o que los militares entren a las comunidades o persigan realmente. Entonces, es un estado como intermedio, digamos, ¿no? Es una presencia, no cabe duda que en las zonas donde están parece que no ha habido atentados, incluso ha habido atentados que se han corrido hacia otras zonas, lo cual indica que, claro, la presencia militar ahuyenta a este tipo de...
Sí, es más bien simbólica.
Pero real, o sea, en el sentido que la gente no ataca si los militares están cerca, digamos. Pero claro, los militares no son muchos y están en una zona limitada, entonces, en realidad... Yo no sé qué va a ocurrir, dices tú, cuando esto se levante. Bueno, esa es la gran pregunta. Yo creo que mucho va a depender de en qué consista el diálogo, porque yo creo que el diálogo por el diálogo no va a conseguir mucho. Aquí lo importante es qué es lo que ofrece ese diálogo en concreto. Y eso es lo que me parece que vamos a saber muy luego. Y pienso que va a ser una comisión que va a hacer los estudios de título para recuperar las tierras. Yo creo que ese es a lo que vamos. Y ese es un diálogo complicado, por supuesto, y no sabemos qué va a ocurrir en ese momento, digamos. Hay gente que me dice, mira, lo que va a pasar es que va a haber levantamientos, ocupaciones de campo, antes que la comisión se pronuncie ya ciertas tierras van a estar tomadas de hecho. En fin, hay gente que tiene una visión bastante inquietante sobre lo que puede pasar. No sé. Yo no conozco bien la zona, así que no sé si es así, va a ser así, o lo contrario, va a haber una actitud de expectativa, de tranquilidad, de esperar que la comisión funcione y que esto prospere. Lo que sí me parece a mí que el diálogo va a tener que hacer ofertas, digamos, el gobierno tiene que hacer ofertas ahora. No puede simplemente quedarse esto en
conversemos.
En conversemos, digamos, pongámonos de acuerdo, digamos. Muy bien, pero ¿en qué nos vamos a poner de acuerdo? O sea, yo creo que eso es lo que ahora viene, eso es lo que uno imagina que viene. Yo no conozco detalles, pero eso es lo que me imagino que viene ahora.
Ahora, ¿por qué les resultaría? ¿Por qué habría de resultar?
Porque a diferencia de los gobiernos anteriores, ahora hay una oferta concreta.
O sea, habría, digamos.
Habría, eso es lo que me imagino, pero tú sabes más que yo, que sería justamente tierras.
Yo lo veo al revés, además. Yo creo que con el estado de excepción murieron, si no me equivoco, unas 8 personas en 2 meses. O sea, era una situación insostenible. Entonces, mantener las cosas como estaban no creo que era una opción realista. Es verdad que no tenemos el contrafactual, no sabemos qué hubiese pasado sin el estado de excepción, pero no podemos estar en una situación en que mueren 8 personas cada 2 meses, digamos. No, algo hay que hacer al respecto. Y me parece razonable que cuando llega un nuevo gobierno ponga sobre la mesa la posibilidad de sacar ese estado de excepción, aunque la verdad es que la ministra Siches también ha dicho que no está escrito en piedra y que la medida en que se logre avanzar el diálogo se concrete en la no renovación del Estado de Excepción. Me parece que realmente no sé si había otra alternativa. Yo creo que no era sostenible mantener una situación en la que estaba muriendo gente de esa manera, digamos. Algo había que hacer, algo había que cambiar en el guión, digamos. Y con respecto a lo que viene para adelante, sí, yo creo que hay una urgencia para que algo avance notoriamente antes que se termine el estado de excepción, porque justamente hay que siempre recordar que esto no es aleatorio, o sea, hay un grupo de personas que no quiere que el diálogo funcione. Entonces, si no quieren que el diálogo funcione, efectivamente a ellos les puede interesar esperar a que se acabe el estado de excepción para hacer algún tipo de atentado, para obligar al gobierno a un nuevo estado de excepción y con eso destruir, digamos, los intentos de diálogo que pueden estar emergiendo en ese momento. Entonces, efectivamente, tiene que haber un avance suficientemente contundente para que eso no ocurra. Hay un gigante desafío, sin duda.
Enorme desafío el que tiene por delante el presidente Gabriel Boric, su equipo encabezado por la ministra Siches, que hoy día tuvo esta emboscada en Temuco y Cuyoacán. Tittelman, muchísimas gracias por conversar con nosotros, como todos los martes. Arturo Fonten, ¿para qué decir? Gracias por acompañarme en este estudio. Que estén muy bien. Y a todos ustedes les cuento, el IVA promueve la independencia de las personas mayores con servicios a domicilio de compañía y apoyo que incluyen actividad física y cognitiva. Visita www.livap.cl. Y a continuación, información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica Epitafios junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Arturo y Noam, muchísimas gracias de nuevo, que estén muy bien y nos encontramos mañana a las 8.
Muy buenas tardes, que estén muy bien.
Hasta luego.
Chao.